Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves, 14 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Antes de Navidad, el gobierno se puso como objetivo doblegar la curva del coronavirus hasta una media de 50. Se llegó a decir 25 casos, como mucho 100 de incidencia acumulada. Era el escenario ideal, decían, para afrontar la campaña de vacunación con garantías. Bueno, pues a día de hoy estamos en 522 casos por 100.000 habitantes. Duplicamos lo que la OMS considera nivel de riesgo extremo. Solo Canarias y Asturias se mantienen por debajo de ese umbral a día de hoy, aunque el Principado está a punto también de superarlo. Aún así, el gobierno insiste en que por ahora no ve necesario un confinamiento domiciliario como piden cada vez más comunidades autónomas. Sanidad aún confía en que funcionen las medidas que están tomando los gobiernos regionales, aunque Fernando Simón admite que aún vienen días complicados por delante. Carmen Lavallén.
De menos de 200 casos por 100.000 habitantes, el 10 de diciembre hemos pasado a superar los 500, el doble en Extremadura y con niveles muy altos en Murcia, La Rioja, Madrid, Comunidad Valenciana y las dos Castillas, pese a que estamos muy cerca del pico máximo registrado en la segunda ola y a la explosión de casos con 35.878 nuevos contagios hoy con respecto al miércoles. En Sanidad insisten en que meternos en casa no es de momento la medida más adecuada. Fernando Simón está al frente del Centro de Alertas y Emergencias.
La opción del confinamiento, como siempre, está ahí. Si es necesario, se tendrá que hacer, pero ahora mismo con el nivel de transmisión que tenemos y con la situación que tenemos y con las características específicas de esta tercera ola, si lo queremos llamar así, no parece ahora mismo necesario. Vemos que sucede en el futuro.
Pero el nivel de ocupación en las unidades de cuidados intensivos ya supera el 28% de media y aún no hemos alcanzado el tope, admitía Simón, incluso aunque a partir de este momento comiencen a bajar los contagios, algo en lo que en Sanidad confían por la reducción de los contactos después de Reyes.
Como decía Carmen, la situación en los hospitales es cada día más preocupante. Son ya varias las comunidades que han tenido que empezar a posponer operaciones quirúrgicas no urgentes, para liberar camas, liberar UCIs, como ya sucedió en la primera ola. Por ejemplo, en Cataluña. Yolanda Bernal.
Las UCI están ya al 85% de su capacidad y en previsión de que la situación vaya a peor, la mayoría de hospitales se ha visto obligado a tomar medidas, desprogramar intervenciones no urgentes y que requieran una estancia en camas de intensivos. Salud argumenta que con casi 500 pacientes ya en las UCI, todo no se puede hacer. La consejera Alba Vergés reconoce que la situación es complicada y que hay que hacer todo lo posible para contener los contagios.
Estamos creciendo desde principios de diciembre y, por lo tanto, debemos, con estas cifras, parar este crecimiento, parar el virus, parar esta transmisión, parar esta curva ascendente.
Cataluña prorroga una semana más las medidas restrictivas. Eso quiere decir que, como mínimo, hasta el 25 de enero se mantiene el confinamiento municipal, el cierre de centros comerciales y de los comercios no esenciales durante el fin de semana.
Con este panorama, parece complicado que se puedan mantener las elecciones catalanas previstas para dentro de un mes exacto. Las autoridades sanitarias advierten de que no se dan las condiciones, pero el debate jurídico no está claro. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, decía esta mañana en Televisión Española que la ley no lo permite.
No sería muy prudente que el ministro de Justicia se pronunciara sobre esos extremos. Como jurista, lo que no puedo es dejar de sustraerme a una realidad normativa, la suspensión de un trámite electoral de este calibre no está contemplado en nuestro sistema, en la ley electoral general. Y esto no lo dice solo España o nuestra normativa, sino que es una esencia de la democracia.
Claro, esto lo decía esta mañana temprano, cuando todavía el PSC o Salvador Illa estaban en esa situación, en la de no retrasar las elecciones. El PSC ha cambiado durante la tarde, así que el ministro Juan Carlos Campo se la tendrá que envainar al tiempo. La Generalitat cree que es viable ese retraso, que es legal. Meritxell Budó es la portavoz del gobierno catalán.
Lo que nos preocupa es que estas elecciones se puedan celebrar, que se pueda garantizar la participación política de todas las formaciones, que se pueda garantizar el derecho a voto de todos los ciudadanos, sea cual sea su situación epidemiológica, y preservar la salud y la vida. No poner en riesgo la salud de los electores.
Mañana saldremos de dudas, todo pinta que habrá retraso después de que el gobierno catalán consulte con los grupos parlamentarios. El único que se oponía era el PSOE, como te digo, y digo que se oponía porque esta misma tarde ha cambiado de oposición y ahora asume que la cita no será antes de marzo. Algo que trastoca muchos planes de Moncloa, empezando por el candidato Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez tendrá difícil aparcar la carpeta de los indultos a los golpistas del 1 de octubre ante un aplazamiento de las urnas. En la Moncloa contaban con los tiempos para evitar pronunciarse en campaña. Una demora hará llegar a los socialistas a la contienda bajo una probable resolución del Consejo de Ministros a favor o en contra de la medida de gracia y hacerlo bajo toda la presión de Podemos, aun cuando el entorno presidencial sostenga que el socio morado nada tiene que decir porque corresponde a justicia. En paralelo, Sánchez esperaba desatascar con el PP en febrero la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esa expectativa descarrila, y más todavía ante el acelerón dado en las Cortes para maniatar al gobierno de los jueces. De hecho, existen cercanos al presidente sugiriendo un bloqueo para el resto de la legislatura. Mientras, la pandemia lo copa casi todo y el Ejecutivo se resiste a asumir el coste para Salvador y ya de decretar medidas más duras, porque junto al récord de cifras intranquiliza la fatiga ciudadana. Y a sumar, quedará en suspenso la crisis de gobierno que preparaba Sánchez.
Nos explicaba Ricardo que Pedro Sánchez contaba con desatascar la negociación con el PP sobre el Poder Judicial después de las elecciones. Ante el bloqueo, el gobierno sigue adelante con su reforma exprés para limitar las funciones del Poder Judicial, algo que preocupa, obviamente, al mundo judicial. Patricia Rossetti.
Sorpresa no puede haber, lo que hay es preocupación. Lo dicen a COPE varios vocales del Consejo de distinto perfil y también las asociaciones judiciales. Les preocupa que ignoren a la Unión Europea, que no la escuchen, como tampoco escuchan al Consejo ni a las asociaciones. Tienen poca cintura, señala un vocal. No cuesta nada que un poder del Estado se dirija a otro poder del Estado, y más cuando el informe del Consejo no es vinculante. De cara a Europa se cubrirían, manifiesta. Según otro vocal, esto no ayuda a la renovación. No entienden que traten de impedir a toda costa los nombramientos de la cúpula judicial, una de las funciones constitucionales del Consejo. Y mientras puedan, van a seguir con los nombramientos. Ayer y hoy han escuchado a los candidatos a presidir audiencias provinciales. Esta propuesta, nos cuentan, genera desconfianza del ciudadano en la justicia. La quieren controlar, la politizan. No miran por el interés general. Vocales y asociaciones señalan que es grave que la propuesta del PSOE y Podemos no respete el modelo europeo. Confían en un pronunciamiento de Europa.
Y un asunto más. Hoy las prisiones donde cumplen condena a los líderes independentistas catalanes han vuelto a pedir que se les conceda el tercer grado. Mientras tanto, en el Parlamento Europeo han comparecido los huidos Puigdemont, Comín y Ponsatí para defender su inmunidad y rechazar su entrega a España. Ha sido una audiencia a puerta cerrada, pero a la entrada el expresidente decía estar tranquilo.
O sea, yo también confiaba en eso, de que no hay motivos. Pero vamos a luchar, igual que dijeron que no podríamos ser eurodiputados. Y se equivocaron.
Tranquilo no sé, pero descansadito tiene que estar. Menuda vidorra se está chupando. En fin, enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Nicolás Redondo Terreros. Antonio Arráez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Nicolás Redondo.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estáis?
¿Cómo están? Yo bien. Oye, teniendo en cuenta lo que nos rodea.
Sí, ¿verdad? Joder, macho. Oye, si tuvieras que hacer una entradilla muy breve, que tengo una invitada que quiero presentaros enseguida, ¿por dónde cogerías el día, Nicolás?
Pues por el debate sobre el confinamiento y sobre la repercusión de todo esto en las elecciones catalanas.
Fenómeno. Ahora vamos. Antonio.
Pues coincido, los datos cada vez son más preocupantes. Y esta conversación la hemos tenido, es lo que
esperamos. Sí, volvemos a ello. En las últimas horas se han producido varios incidentes protagonizados por migrantes alojados en hoteles del sur de Gran Canaria. Ojo, que ya cuando estuvimos allí hace ya, pues quiero recordar que un mes o dos, recuerdo cómo muchos de los marineros en aquel puerto de Mogán me decían: aquí se puede montar alguna muy gorda en cualquier momento. Muchos de esos incidentes han sido protagonizados por menores. Son personas trasladadas del muelle de Arguineguín a complejos hoteleros, como te digo, desde hace meses. Estuvimos allí y en lo que se llegó a conocer como el campamento de la vergüenza, de verdad que no se nos va a quitar de la cabeza y volveremos, ¿eh? Aquella noche, en aquella carpa, hacía frío, ¿eh? Hablamos con la alcaldesa de Mogán, con Onalia Bueno. Alcaldesa, Onalia, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias. Oye,
a ti por atendernos otra vez. Oye, ¿qué está pasando con esos migrantes, Onalia?
Bueno, pues lo que ya se preveía que iba a pasar. Bueno, ante la falta de acción por parte del gobierno de España, que sigue sin abrir los campamentos militares, esas 7.000 plazas que Ábalos y Marlaska anunciaron cuando vinieron a Canarias hace como tres meses más o menos, pues todavía no están operativos ni en Fuerteventura, ni en Tenerife, ni en Gran Canaria, esas 7.000 plazas para reubicar y a esos inmigrantes que los seguimos teniendo en los hoteles. ¿Qué ha sucedido? Pues bueno, que los inmigrantes llevan ya meses en los hoteles y bueno, poco a poco se van sucediendo día a día una tensión entre los vecinos y vecinas del municipio de Mogán, pero no solo del municipio de Mogán, también de San Bartolomé de Tirajana, porque bueno, porque las medidas se han relajado, no hay suficiente vigilancia policial ni de Guardia Civil y bueno, y todos los días hay incidencias de mayor o menor grado. Ahora mismo estaba leyendo en la prensa canaria que justamente el juzgado número 2, la fiscalía imputa al menor inmigrante los delitos de atentado y daño y lo envía a un centro de internamiento y a un adulto por los altercados en un hotel en Mogán. Pero esto es día a día, es decir, altercados contra los seguritas, altercados contra los trabajadores de las diferentes fundaciones, sobre todo los MENAS, menores inmigrantes no acompañados, borracheras el otro día apedreadas con la policía local y la Guardia Civil tirando desde los balcones del hotel, sombrillas, hamaca, muebles, bueno, de todo, ¿no? Y es día sí día también, por tanto, bueno, he solicitado nuevamente la Junta Local de Seguridad que se va a celebrar el martes que viene, donde he estado que esté presente el delegado del gobierno, porque la primera Junta Local de Seguridad vino la subdelegada y fue como nada, es decir, no se hizo nada, cuando se acordó precisamente reforzar las fuerzas de seguridad del Estado en la zona del municipio de Mogán. Uh-huh. Entonces, bueno, seguimos igual, a peor, perdón, porque antes los teníamos en el muelle en aquellas condiciones, pero ahora los tenemos en los hoteles y va la cosa peor. El Ayuntamiento de Mogán, en este caso, ha iniciado el expediente sancionador contra los hoteles para imponer multas entre 6.000 a 150.000 euros porque nos ampara la ley de suelo y la ley de renovación turística de Canarias y porque, bueno, porque se está haciendo aquí un negocio de la solidaridad que todavía no ha trascendido a la opinión pública, pero es denigrante ver cómo determinados empresarios se enriquecen con este sistema de albergarlo en los hoteles permitidos por el Ministerio de Migración, que nos cuesta a todos los españoles mensualmente 10 millones de euros y los MENA nos cuesta a los canarios, bueno, a los canarios no, a todos los españoles 6 millones de euros mensuales.
Mensuales. Leía, Onalia, estos días atrás que había que se mantenía la llegada de migrantes en patera, no sé si leí que habían llegado 1.000 en los primeros 10 días de enero, imagínate la proporción en todo el año 2021, si eso se mantiene. Uh-huh. ¿Tenéis miedo?
Vamos a ver, lo que hay en la ciudadanía es temor, es decir, inseguridad. Algo que desconocemos en la sociedad canaria, lo que es la inseguridad de andar por unas calles tranquilas donde vivimos prácticamente el turismo. De hecho, los pocos turistas que nos vienen, cuando se ponen en contacto con nosotros o con el típico restaurante de toda la vida que son fieles y son repetidores, lo primero que dice es que si se han ido ya los inmigrantes. Es decir, nos han hecho un daño, espero que sea reparable, al destino de Canarias, en este caso de Gran Canaria, ¿no? Entonces, bueno, miedo. Pues sí, poco a poco vamos yendo teniendo miedo porque parece ser que ellos son los que toman las calles y no nosotros. Es decir, muchas familias, muchas personas que vienen en el municipio ya no salen a la calle y no salen a la calle por el miedo de... Entonces, bueno, la situación es la que es y yo espero que esto, una vez que a lo largo del mes que queda y a lo largo del mes de febrero, ya se vayan reubicando en los diferentes hoteles. En los diferentes campamentos.
Sí, sí, te entiendo. ¿Qué os responden desde el Ministerio? No sé si es Defensa, si es Interior, si es Migraciones. ¿Por qué no los traslados?
Bueno, porque los trabajos se han dilatado en el tiempo, según ellos, según la Secretaría de Estado de Migraciones, se han dilatado en el tiempo. Y bueno, y es recordar que es que los terrenos anexos a las instalaciones militares los cedió Margarita Robles prácticamente en noviembre. Entonces, al Ministerio de Migraciones, entonces entre una cosa y otra, pues Traxa, que es la empresa pública, son los que hacen encargado de trabajo de acondicionar y habilitar esas instalaciones con esas carpas gigantescas. Pero bueno, recordar que en el 2006 quien habilitó todos esos campamentos, los mismos emplazamientos de los que estamos hablando ahora, fueron los militares. Una crisis más de comunicación o de coordinación entre el Marlaska, Escrivá y la Robles, y que lo estamos padeciendo nosotros, los canarios.
Sí, sin duda.
Entonces, bueno, esa sigue siendo la situación de ese gobierno de España, que bueno, que es totalmente descoordinado y que a los hechos nos remitimos con lo que está pasando, por lo menos, en materia migratoria en Canarias.
Antonio Arraez, mi compañero, quiere hacerte una pregunta, alcaldesa.
Sí, le reconozco, alcaldesa, que yo me había olvidado de ustedes, pero por lo que está contando, lo que ha pasado en este tiempo en el que todos los medios estábamos focalizados en ustedes a esta noche, que el bueno de Ángel pues lo ha recordado, es prácticamente que la situación es la misma.
No, o peor, Antonio.
O peor. Claro, yo tenía la curiosidad, sobre todo centrado en los hoteles. El 31 de diciembre se supone que terminaban los contratos para que pudiesen estar en los hoteles. Eso se ha renovado y, como usted apunta, es posible que ante esta falta, por la pandemia que estamos viviendo de movimiento turístico, pueda estar siendo incluso una solución económica, que desde luego no es la mejor idea, porque igual hacen un daño que luego va a ser difícil de corregir en los próximos meses, cuando ya hemos pasado la pandemia.
Así es. El 31 de diciembre se vencía los contratos con el Ministerio de Migraciones, pero hay que aclarar una cosa, ¿vale? Lo que hay que aclarar para todos los que nos están escuchando es que el Ministerio de Migraciones es el que pone el dinero y se lo transfiere a las diferentes ONG, y las ONG son las que contratan con los empresarios hoteleros, ¿vale? De hecho, en el municipio de Mogán tengo un hotel sin licencia de apertura, porque es nuevo, sin licencia de apertura, que alberga 900 personas y donde hay numerosísimas incidencias. Donde, claro, nosotros hemos iniciado el expediente de incluso de precinto, de desalojo y precinto, pero todo, ya saben que es el procedimiento administrativo y tarda lo que tarda. Pero esa ONG que ha contratado con ese hotelero, tenía que haber tenido en cuenta si estaba en una situación de legalidad, para que ustedes vean las chapuzas que se hacen en este país en referencia a este sentido, ¿no? Ahí hay un accidente mañana y hay una persona que muere. ¿De quién es la responsabilidad? Entonces, bueno, esa es una. Y bueno, y han renovado, claro que han renovado contratos por la sencilla razón que no tienen disponibilidad todavía, no han terminado los trabajos en los diferentes campamentos, en las diferentes islas.
En fin, Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, al sur de Gran Canaria, en su día, ya hace ya meses dijimos que nos veríamos pronto en Canarias. Hoy te lo vuelvo a decir, nos veremos pronto, no nos vamos a olvidar de los canarios, Onalia.
Pues no nos olviden, porque parece ser que si los medios nacionales no ponen el foco en esta noticia, parece ser que el Consejo de Ministros no se mueve, lamentablemente, y otra vez tenemos que acudir desde Canarias a que los medios nacionales se hagan eco de esta noticia para ver si hay alguna reacción con responsabilidad por parte de este gobierno de España.
Bueno, pues en la medida que yo pueda ayudar, ya lo sabes.
Pues muchísimas gracias por la
alcaldesa,
oportunidad.
Alcaldesa, cuídate.
Muchas gracias.
Buen día. Adiós, chao. Y nosotros hablando de elecciones en Cataluña, de si ya y de si el otro, ¿eh, Nicolás?
Claro, o sea, sí, la sensación que termina uno teniendo, viendo todo lo que sucede y oyendo a la alcaldesa, es que somos incapaces de solucionar ninguno de los problemas que se nos presentan en la mesa. Es decir, han llegado a trasladar la sensación de que todos los problemas que se plantean no tienen solución, que es una de las definiciones de las crisis políticas. Y sí, hablando de lo que sucede en Canarias, claro, es que luego termina uno diciendo discursos xenófobos, etcétera, etcétera. Pero mire, yo le he oído a esta señora, a la alcaldesa, y lo que está expresando es una legítima y muy educada indignación por todo lo que está sucediendo y por la falta de agilidad de los responsables, supongo que sean del gobierno de la comunidad autónoma y del gobierno de Madrid, del gobierno de la nación. Y esto, claro, una situación como aquella, con unas personas como de las que se tratan, claro, es tan sensible todo, es tan...
Es una bomba, Nicolás.
Una bomba en un territorio que para nosotros es muy estratégico y que además tiene como fuente de riqueza fundamentalmente el turismo. Entonces, esto tenía que estar solucionado o tenían que estar poniendo los 30 ojos de todos en cómo lo solucionan. Es de muy difícil solución, seguro, cierto, pero lo que no puede ser efectivamente es que porque no le prestemos atención la ciudadanía de la península, el problema se termine pudriendo en Canarias. Y luego lo que ha comentado, yo no sé cómo se ha hecho, pero cuando se traslada dinero de la administración a organizaciones privadas, con todas, aunque tengan los objetivos más nobles y las personas más puras que nos podamos imaginar, el control debe ser muy exhaustivo, porque puede suceder lo que nos ha dicho la alcaldesa, ¿no? Con ese hotel que no tiene licencia de apertura y que está siendo utilizado para lo que está siendo utilizado porque lo ha impulsado una ONG, ¿no? Contratándolo.
Pero es que fijaros la situación, es decir, lo que estamos hablando, de lo que se queja la alcaldesa y los vecinos de la zona, es que, bueno, pues han llegado inmigrantes a los que no se les ha dado salida. Es muy difícil porque no se pueden devolver a los países de origen en muchos casos, porque Europa no quiere que lleguen a la península para que luego se repartan por Europa, pero indudablemente lo que no podemos hacer es ir 5 ministros en 2 semanas en las que estamos allí todos focalizados, todos los medios, y luego olvidarnos del tema, porque claro, los vecinos de Mogán lo que tienen el problema es que van por sus calles y se encuentran a grupos de 15, 20 personas que...
Mira, Antonio, si me permites, y no quiero caer en la demagogia ni en el alarmismo, pero ella lo ha dicho con mucha elegancia, Onalia, ¿eh?
Claro.
Los vecinos y sobre todo las vecinas jóvenes.
Claro,
cuidadito,
¿eh? No se puede,
cuidadito.
No se puede estigmatizar a la hora de hablar inmigrantes. Son personas
que sí.
Vienen con la mejor intención a buscarse la vida, pero igual que los que ya vivimos en Europa, hay unas edades, hay unas circunstancias, hay unas rabias contenidas, hay unas situaciones muy difíciles, e indudablemente lo que todo el mundo es quiere, los inmigrantes, una oportunidad, y los vecinos de Mogán poder seguir viviendo con tranquilidad del turismo. Claro, eso
y si
es
me
muy
permite,
difícil de compaginar.
Claro, si me permitís una reflexión que se más amplia. Claro, esta situación de las oleadas que las va a seguir habiendo, no se van a poder impedir, y este siglo va a ser un siglo de movilizaciones. No sé si descontroladas, espero que no, pero sí desconocidas, ¿no? Pero por esta movilización de seres humanos hacia el norte, desde el sur hacia el norte, está afectando a países que luego están en una situación muy precaria en relación a su pertenencia a la Unión Europea. Está afectando a Grecia, está afectando a Italia y está afectando a España, que son países que, por otro lado, necesitan la ayuda del norte de Europa para otras cuestiones fundamentalísimas. Y yo no sé si esa situación de precariedad nos impide convencer e imponer la idea de que este problema no es un problema de España, Italia y Grecia, que es un problema de la Unión Europea y que lo tenemos que solucionar juntos y unidos y corresponsabilizándonos todos de las soluciones que se den, no solo recayendo en estos 3 países, que luego tienen una situación muy precaria, como digo, con el centro de Europa, no solo estos países soportando esta situación, ¿no? Pero claro,
pero
nuestra voz probablemente sea débil.
¿Eh? El problema es que Europa, lo que han estado negociando durante mucho tiempo, lo que querían era compartir responsabilidades, repartir incluso a los inmigrantes que no puedan ser repatriados inmediatamente. Y Europa al final lo que dijo es, no, mire, yo le doy dinero a usted y usted se hace cargo de ellos y hay que devolverlos
pero,
a los países.
Antonio, eso ha funcionado en muchos casos. Eso hizo Rubalcaba hace ya años en Mauritania, Senegal, en Gambia. Eso ha hecho la Unión Europea con Turquía, con problemas se ha hecho, y eso no se está haciendo con Marruecos, y Marruecos está apretando a un gobierno débil con sus propios nacionales. Esa y que podemos vestirlo de lo que queráis, pero eso es lo que está pasando.
Claro, porque va por temporadas, es decir, la política de expulsión de los inmigrantes de la Unión Europea, cuando Marruecos decide no presionar a España o no está negociando el acuerdo de pesca con Europa, o es una época que lo acepta, pues los acepta, como en Mauritania, todo, pero eso aún así, aunque ese modelo funciona, y cuidado, que ahora estamos en la situación en la que estamos, pero normalmente salen muchísimos aviones, muchísimos, con muchos inmigrantes que son repatriados a esos países, aún
una
así,
minimísima parte.
Hay muchos que se quedan en Europa. ¿Por qué? Porque estamos, digamos, jurídicamente indefensos, porque tú no los puedes retener más de 48 horas en un centro, porque tienes que ver si tienen derecho a conseguir asilo político. Es decir, las circunstancias de derechos humanos facilitan que a la vuelta de 4, 5, 6 días dices, bueno, ¿dónde está? Claro, no lo podemos retener porque es ilegal, pero tampoco puede estar en suelo europeo porque no tiene el permiso para estar. Entonces la situación es muy difícil de administrar. Ahora, lo que no puedes hacer desde luego es olvidarte de ello porque no salga en los informativos.
Y que se lo coman los de Gran Canaria. Claro, ¿por qué? Pues porque son una isla.
Esas emigraciones masivas van a ser una constante que vamos a ver nosotros y probablemente nuestros hijos los próximos años, por muchos motivos políticos, económicos, climatológicos, etcétera, etcétera. Y para eso se necesitan perspectivas estratégicas de largo alcance que supera, desde luego, a las Islas Canarias y superan a la propia España, Italia o Grecia, y pues, nos correspondería a nosotros, como has dicho, Espósito, no introducir el dedo en el ojo de los que nos pueden ayudar. Y claro, Marruecos es un país con el que tenemos que tener una relación exquisita y, sobre todo, además, ahora teniendo en cuenta la privilegiada situación que han adquirido en relación con el gran país americano, ¿no? Bueno, y claro, tenemos un vicepresidente del gobierno y un partido en el gobierno como es Podemos, que por hacer propaganda es capaz de cualquier cosa, ¿no? Hasta de meter el ojo en una situación muy sensible para todos nosotros y molestar justamente a quien tenemos que tranquilizar, ¿no? Pero bueno,
sí, señor, así es. En fin, capítulo pandemia, capítulo Cataluña. Os pido una pequeña introducción. Me voy a Publi y luego seguimos comentando. Antonio.
Bueno, básicamente el gran debate nacional es qué hacemos, cómo reaccionamos hasta ante esta tercera ola que tenemos. Yo creo, y me preguntaba qué dice ella como ministro de Sanidad, yo no sé si técnicamente es el momento para un nuevo confinamiento, desde luego que sí que es para tomárselo en serio, y en esas circunstancias creo que las elecciones catalanas no se pueden celebrar. ¿Que se podría celebrar? Sí. ¿Es recomendable? No.
Totalmente. Nicolás.
Para ser muy breve y resumirlo, estoy absolutamente de acuerdo. Yo tampoco sé si es el momento del confinamiento. Sé que eso es el momento del acuerdo entre el gobierno de la nación y las comunidades autónomas, y sé que en estas circunstancias, y lo sabemos hace tiempo, probablemente no sean aconsejables de ninguna manera las elecciones. Y sé también que esa apreciación de sentido común que tenemos la mayoría puede estar perturbada porque uno de los candidatos sigue siendo ministro y es candidato y está, pues bueno, obstaculiza, quiebra o perturba, como decía yo, una visión razonable del problema y una solución también lógica del problema, ¿no? Que podría hacer atrasar tranquilamente las elecciones, por cierto, como se ha hecho en otras dos ocasiones, si no recuerdo mal.
Sí, porque el espectáculo hoy del ministro de Justicia diciendo que es ilegal y por la tarde, porque claro, por la mañana pensaba que los socialistas decían que no, y por la tarde el PSC dice que sí, que se retrasen, a ver qué dice mañana cuando le pregunte al ministro de Justicia para bailársela. Esto es un espectáculo. En fin, dejadme 2 minutos que volvemos, porfa. ¿Está por ahí Belén Montes?
Aquí estoy.
Ah, bueno, digo, a ver si te pillo de paso.
No, no me has pillado, ¿vale? No. Vale. He corrido, pero he estado atenta.
Oye, mensajito de Leroy Merlin y pregunta si hay palas, anda.
A ver, ¿cansado de la cortinita de ducha empapada o de la vieja mampara descolgada? Que sepas que personalmente sí, así que esta puli me viene genial. Pues año nuevo, mampara de baño nueva, Ángel. Cámbiate a la mampara de ducha correcta y también corredera Remix de 120 centímetros de ancho de Leroy Merlin por solo 249€, solo hasta el 1 de febrero. Con Leroy Merlin estrena ofertas y aprovecha para mejorar tu casa. También a ver si hay palas, ¿eh? Tengo que preguntarlo. Pídela hoy en leroymerlin.es, en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
La gente se gira para verme, normal, tengo cara de línea directa y se nota que estoy pagando mucho menos. Es que soy un crack.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2€, bote de 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León también.
No.
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220€ al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18€. Consulta condiciones en seat.es.
Si te gusta dejar volar tu imaginación, te gustará dejarte llevar por Iberia y Viajes El Corte Inglés. Porque reservando hasta el 21 de enero, tienes los mejores precios que imaginas para volar por España, Europa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. Y es que lo normal con estos precios es dejarse llevar. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
A tu coche también le cuesta la cuesta de enero. ¿Berti o falso? Tranquilo. En Berti queremos ayudarte con un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras y haciendo todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Contrata tu seguro en Berti.es y empieza el año ahorrando.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa extremeña, rodeado de ganado. Espérate, ahora sí quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Nicolás Redondo Terreros y con Antonio Arraez. ¿Queréis decir algo más de este asunto COVID-Cataluña, Nico?
Pues es un elemento de máxima reflexión sobre la calidad de la democracia. Es decir, la calidad de la democracia depende de que se respeten las leyes. Desde luego, he visto algunos dirigentes políticos que están intentando salvar la democracia de Estados Unidos y no se dan cuenta que tenemos aquí personajes más peligrosos para nuestra democracia que lo que intentan evitar en otros países, ¿no? Pero además de esa necesidad de respetar las leyes, es también necesario un talante, una ética de las costumbres democráticas, ¿no? Y a mí me parece que esa costumbre, esa inclinación que tenemos que tener a fortalecer la democracia pasa porque no se pudiera. Yo veo legítimo que proponga el PSC a Illa y además igual es un buen candidato y además igual nos da una alegría a los que no somos independentistas. Si esto yo no lo pongo en duda. lo que me molesta, porque sí debilita la confianza que tenemos que tener los ciudadanos en las instituciones, es que permanezca en una situación como en la que estamos. Acabamos de hablar de lo que se nos viene encima con la tercera ola del coronavirus, que se mantenga siendo ministro y siendo candidato. Decía hoy un periodista catalán que apoya al PSC, supongo, que a ver por qué no, si no lo puede competir. Claro que lo puede, de hecho lo está compatibilizando. El problema que es no si puede hacerlo, sino si es bueno hacerlo. Por ejemplo, comentando ahora mismo la posibilidad de mantener la fecha electoral o atrasarla, el Partido Socialista de Cataluña, con sus razones, ha mantenido hasta ahora que se tenía que mantener la fecha, y mucha gente dudaba si esto era porque quería mantener esto que llaman efecto Illa. Claro, esto no. Illa puede estar sometido a esta cuestión, claro que sí, si él la acepta, pues claro que sí. El que no tiene que estar sometido a esta tensión, a esta desconfianza, a esta cierta desilusión, es el gobierno, y menos en una situación y en un área como la de sanidad, en una situación en la que estamos, que es terrible para los ciudadanos, que no saben qué hacer, que no saben si confinamiento sí, confinamiento no, la crisis económica. Oiga, tengamos, saquen la política del barro, y para sacarla del barro es necesario que estas conturbaciones, estos problemas que se plantean, pues no se planteen. Y igual es un inmejorable candidato, bueno, pues dimito a usted de ministro de Sanidad, ponen a otro ministro de Sanidad y santas pascuas y todos contentos. Ahora, ese mantenimiento de las responsabilidades no es bueno en ningún momento, pero menos ahora que estamos en una crisis sanitaria como la que estamos.
Pero es que ante una misma situación el candidato a la Generalitat diría que las elecciones son el 14 de febrero y el ministro de Sanidad diría que son en marzo o en abril o cuando
sí, se pero ya rectificará el ministro, no te preocupes. Si el que manda, manda.
Claro, pero como son la misma persona, pues ese es el problema. Yo, muy brevemente, invitar a la reflexión sobre por qué pasan algunas cosas, como apuntaba Nicolás. Pues claro, el PSC tiene interés en celebrar las elecciones cuanto antes porque las encuestas no le van mal. No le dan como ganador, pero no le van mal. Hay algunas que le dan una segunda posición. Y luego hay otro tema que a mí también me parece interesante para analizar, que es el tema de la decisión que tiene que tomar el gobierno sobre los indultos. Si las elecciones se retrasan, por ejemplo, hasta mayo, la decisión tienen que tomarla antes. Si es sí o si es no, es complicada en cualquier caso y puede influir en el voto de los catalanes, sobre todo si es no. Eso es algo que el gobierno no se siente cómodo celebrando las elecciones catalanas después de haber decidido qué va a hacer con los indultos. Y luego, bueno, parece ser que al final el PSC va efectivamente a doblar el brazo de alguna manera y que apunta como que mañana van a hacer una oferta para que al final se retrasen y sea en marzo.
Pero fíjate, fíjate, es que expresó una cuestión que refleja muy bien la diferencia entre el gobierno y la opinión pública. Al gobierno, lógicamente, le molesta tener que decidir sobre los indultos antes de las elecciones, pero ese dato es muy estimable a la hora de votar en Cataluña los ciudadanos de Cataluña, unos a favor, otros en contra, como sea. Y eso expresa la contradicción que es inevitable entre quien manda y quien y los ciudadanos, y para eso necesitamos siempre toda la información máxima.
Claro, pues por eso están en contra de retrasar las elecciones, porque les va a pillar el toro, porque los tiempos judiciales son distintos a los políticos. Pero en fin, hablando de tiempos judiciales, reforma del Poder Judicial. Yo me he fijado hoy en este asunto de manera un tanto especial, lo que me parece súper importante, aunque con la que estamos cayendo, pues claro, cualquiera piensa en lo trascendente y no en lo momentáneo, ¿no? A mí me llama más la atención los socios que el hecho de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sigan RQR. En su estrategia hasta lo entiendo. Pero claro, reformar el Poder Judicial, nada más y nada menos. Porque está de acuerdo contigo, Bildu, Esquerra, el PDeCAT, Junts y Errejón, santo Dios bendito, ¿quiénes son los socios? Hoy al ministro le han preguntado por eso también en Televisión Española. Como juez lo que estaría es sorprendido de que los grupos políticos, en este caso el Partido Popular, que es el único que puede conformar esa mayoría cualificada que establece la Constitución, no participe en la consolidación del Estado de Derecho. Esa es mi mayor preocupación como ciudadano, como juez, como ex vocal del Consejo del Poder Judicial, como jurista y como ministro de Justicia. Y para que la ciudadanía tenga confianza en las instituciones, lo primero que tenemos que hacer es no instrumentalizarlas.
Joder, y acometes la reforma acompañado de esta banda. Madre mía, ¿cómo lo veis, Antonio?
Yo lo de no instrumentalizarla es lo que están haciendo durante años. Es decir, de hecho, la reforma que propuso Sánchez, que luego se echó para atrás porque Europa le dio...
Era peor.
Era, oye, voy, como tú no quieres hacer lo que estamos haciendo durante 40 años los dos, pues cambio la ley y lo hago yo solo. A mí me parece mala cosa la reforma esta express que van a hacer para forzar que el Consejo General del Poder Judicial en funciones no tome decisiones, sobre todo porque como no llegue a un acuerdo van a provocar un bloqueo absoluto de la justicia, de jubilaciones, de cambios, es decir, porque recordemos que el gobierno del Consejo del Poder Judicial no inventa a los jueces ni juzga, lo único que hace es colocar dentro de la carrera judicial a unos jueces o a otros. Hay jueces de línea conservadora, progresista, lo que se quiera. Para mí no deberían de estar así clasificados, pero me da igual. Bien, lo admito. Ahora, mientras que no haya un acuerdo entre PP y PSOE, que es a lo que deberían de estar, va a haber un problema. Si, como parece ser que las informaciones eran ciertas, estaban esperando al final de las elecciones catalanas para anunciar un presunto acuerdo que se supone al que han llegado, pues oye, porque se retrase 2 meses, no creo que haya que reformar una ley que no se hace. Las leyes no se hacen para una coyuntura concreta, se hace para mucho tiempo. Se puede modificar en otro aspecto y sobre todo para que los jueces no estén tan politizados. Claro, la imagen que además da, realmente esto lo hacen por presionar, la imagen que da de los socios de quien va a apoyar esto en el Parlamento, pues claro, dices, no, la justicia española hace una modificación y quien apoya esa justicia es quien más pone en cuestión a la justicia española. Pues efectivamente, ni el contenido ni la forma ni es la adecuada ni va a solucionar el enorme problema que tenemos, que es la renovación del Consejo del Poder Judicial.
Nico.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía el ministro al final. No lo tiene que instrumentalizar absolutamente nadie, algo tan fundamental como es la justicia. Y en ese sentido, pues puedo expresar mis inconvenientes a que el Partido Socialista y el Partido Popular, el gobierno y el partido de la oposición no lleguen a un acuerdo absoluto sobre la renovación. Yo sé que hay posiciones mucho más puristas sobre este asunto, que se abstienen ante esta negociación, pero el tema judicial y de tribunales en España no ha funcionado excesivamente mal. Ha sido un motivo de muchas críticas y de muchas polémicas, pero durante 40 años hemos tenido un sistema homologable, razonable, y es verdad que los partidos tienen sus manos metidas ahí, sobre todo los dos grandes partidos, y sería tal vez mejor que no lo hicieran, pero una cosa es lo mejor y otra cosa es lo posible, y lo posible sería, y tal vez por eso lo mejor al final, lo más realista, es que se pongan de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular. Ahora bien, dicho esto, que es lo que no me gustaría, porque así funcionaría el Consejo del Poder Judicial y todo lo que depende del Consejo del Poder Judicial, ¿verdad? Dicho esto, que no se llegue a un acuerdo y que la responsabilidad pues sea máxima del Partido Popular en este caso, no debe llevar al gobierno a utilizar su poder para cambiar las capacidades, las competencias del Consejo del Poder Judicial, además amparado y apoyado por partidos de estas características. En ocasiones pierdes, en ocasiones ganas y en otras empatas. En esta situación, y puedes denunciar rotundamente al Partido Popular, en esta situación no está ganando el gobierno, pero eso no le puede llevar a hacer algo que es mucho peor que lo que están denunciando que hace el Partido Popular. Bueno, pues esto es así, este es el juego en el que ustedes han metido un partido como el PP o el Partido Socialista en su momento, tienen esa capacidad de un veto de hecho, pues miren ustedes, trabajen para retirar ese veto, pero no tomen medidas apresuradas que den la sensación de que esto se nos disloca.
Es que
el tema es muy equilibrado. Es que yo...
Sí, es que yo creo, Nicolás, que la estrategia es mucho más de fondo. O sea, más allá de echar la pelota en el tejado del PP o más allá, cuando uno reforma nada más y nada menos que el Poder Judicial, con Bildu, con Esquerra y con Pablo and Company, lo que estás haciendo es ganar tiempo y ganar terreno para llegar al Constitucional porque te interesa hacerlo. Primero ocupas la Fiscalía con Lola Delgado de la mano de Balta. No lo olvidemos, ¿eh? Luego ocupas el Supremo y los nombramientos vía Consejo. Y luego llegarás al Constitucional, que es lo que quieres. Yo comentaba antes, y perdón por la autocita, que esto es de primero de chavismo.
Sí, pero Ángel, la justicia es incontrolable.
Ya.
O sea, los jueces son
no,
jueces de carrera.
O no.
Los jueces, yo creo que la trayectoria de este país, de la justicia, en
entonces,
los
¿por qué
años,
están tan preocupadas las asociaciones judiciales? Uh-huh. Todas.
Pues porque ellos, a ver, ellos, mira, el propio Juan Carlos Campo ha sido miembro del Consejo de Poder Judicial.
Ya, pero ahora
el señor López, que
también
es el portavoz
Sánchez,
del...
También
del,
Sánchez era otra no. persona, y Sánchez decía hace 3 años, cuando venga Pablo Iglesias, que explique por qué quiere sí. copar el Poder Judicial. Pues lo que estás haciendo tú ahora
pero,
mismo.
Pero, sí, pero Ángel, claro. Yo creo que también, vamos a ver, la justicia, los jueces son funcionarios, además son cerebritos todo, porque ser juez es una oposición bien dura, de carrera. Son personas independientes. Luego cometerán algunos sus errores, sus fallos, sus cosas,
claro.
y tendrán sus ideologías. Pero mayoritariamente la justicia en este país lleva 40 años funcionando muy bien. Que hemos tenido jueces estrellas, que hemos tenido jueces que instruían de una manera, de acuerdo. Pero luego además, como hay varias estancias, al final la justicia ya. hay que confiar en ella y funciona. Otra
Chicos.
Cosa es el politiqueo del Consejo.
Que me pilla el toro que está ahí, Julio. ¿Vosotros Ajá. os fiáis de una reforma? La respuesta es sí o no. ¿Os fiáis de una reforma de lo que sea? Ya sean presupuestos, ya sea eutanasia, ya sea educación, o ya sea la justicia, ¿de la mano de Bildu y de Esquerra?
Yo tengo que decir que no. Yo lo he denunciado desde el principio, que no me parecía ni bueno siquiera la coalición con Podemos.
Pues
Y más en estas circunstancias.
Y más y en esto.
En dos partidos que no creen en España
y más
no son los mejores.
En temas fundamentales como puedan ser presupuestos o justicia. Claro,
pues eso.
Ahora, pero yo es mi reparo, mi gran reparo, mi gran oposición a lo que está sucediendo. No. Pero en este caso, expositor, lo que creo es que la reforma es para evitar nombramientos, que le quitan competencias al Consejo de Poder Judicial, no solucionan la elección del Consejo de Poder Judicial, con lo cual estaría simplemente paralizado.
Peor todavía.
Claro.
Julio César, ¿estás por ahí?
Estoy.
Hola, venga.
¿Qué tal, Ángel? Hola, Nicolás.
Hola.
Hola, Antonio.
¿Cómo está usted?
Tremendo,
noches,
tremendo.
Caballero.
Espectacular, una fiesta. En algunas regiones de Alemania, el 60% de los sanitarios prefieren no ser vacunado. Aseguran que aún hay dudas sobre los efectos a largo plazo, que les falta información, y la decisión de vacunarse para los sanitarios de centros de salud y de cuidado de mayores en ese país es una decisión libre. ¿Os parece comprensible una oposición en algunas regiones de Alemania tan alta por parte de los profesionales sanitarios en algunos de esos lugares?
A mí no me parece comprensible. No sé si tienen alguna razón especial por ser de una determinada región, pero yo creo que la ciencia da seguridad suficiente. Estoy pensando ahora en Varas, no quiero cambiar de tema, pero como para que no se pueda dudar en ese porcentaje de que no quiero vacunar porque tengo dudas sobre la vacuna.
No sé si estoy de acuerdo con Antonio. No sé si obedece algún carácter cultural o histórico de esas zonas determinadas, pero yo no veo motivos racionales hoy para oponerse a la vacuna. Es más, si a mí me lo dijeran que mañana tenía que estar a las 8 para vacunarme, iría con toda tranquilidad
pero
a vacunarme.
Echando leches.
Vamos.
Las dudas sobre los efectos a largo plazo son unas dudas que no se pueden solventar hasta que no transcurra el largo plazo. Esto es evidente. Esas dudas pueden ser tan serias como para evitar o para no querer ser vacunado.
No. Vamos a ver, las dudas a largo plazo, como dices tú, claro, lo que provocan y mantienen es a estos espíritus negacionistas pues la posibilidad de mantenerse en contra durante muchísimo tiempo, durante muchos plazos. Ahora, quiero decir que es que la ciencia ha avanzado como si de una barbaridad. Es que está sometida a controles. Es que tenemos países democráticos, ¿no? Europa, de Estados Unidos. Oiga, mire, yo igual tengo dudas sobre la vacuna de algunos determinados países, pero lo que se haga en Estados Unidos, con todas las limitaciones que tienen las empresas y con todos los controles que pueda haber y lo que suceda en Europa, pues yo, con todo lo que podamos decir, yo no tengo ninguna duda y desde luego es mejor... Es mucho mejor este remedio que la enfermedad, no tengas duda, y mucho mejor el remedio que las hipotéticas secuelas que a largo plazo, bueno, vete a saber si las aspirinas a largo plazo, que sé, que vete a saber.
Pero es que además la ciencia lo tiene calibrado, es decir, que un científico serio, cosa que no soy, te diría que lo que va a pasar dentro de 15 años se podrá estudiar y analizar dentro de 15 años. Pero las vacunas no es que digan, no, vamos a ponerlas y no sabemos muy bien lo que va a pasar dentro de 4 años, no, lo tienen calibrados, tienen otros estudios de otras vacunas. Luego, si por ejemplo estamos dudando de que hay vacunas o nos vamos a tener que vacunar cada 2 años, que en algo hay algún estudio en esa dirección, pues si desaparecen los efectos, posiblemente también podrían desaparecer los efectos secundarios. Es muy complicado. Lo que sí que tenemos es una realidad concreta y es que sobre todo a la población de mayor edad la está matando de una manera dramática. Entonces los efectos para una persona mayor dentro de 15 años, es que pues, a mí me parece un poco absurdo esa conversación.
¿Debe ser libre la decisión de vacunarse para quienes están tratando médicamente con personas enfermas o en riesgo?
Uf, yo tengo muchas dudas de si debe ser libre para todos. Imagínate para esos.
Yo también. Estamos hablando,
o sea, tengo muchas dudas, quiero decir que debería obligarlas, pero bueno, entiendo el debate, pero
yo también tengo dudas y entiendo el debate, pero quiero decir, si tenemos un dato objetivo, es que tanto los políticos, y no los españoles solo, solo hablamos en España, pero los políticos en general y hasta los ciudadanos nos hemos comportado en relación con esta pandemia casi como se comportaron hace 10 años con otras epidemias y casi como se comportaron los hombres y mujeres que vivieron en el siglo XIX y el siglo XVIII. Lo único que ha avanzado, lo que claramente ha avanzado, pues estamos por encima de todo lo previsible hace 50 años, es los avances científicos, la tecnología, lo que saben, lo que saben los ciudadanos, los científicos y ponen a disposición de la humanidad. Bueno, en eso es, yo sinceramente, y no soy un pragmático y uno que no piense que no existen ideas políticas, pero en lo que más confianza tengo, sin ninguna duda, es en todo ese ámbito que la razón impulsa de la ciencia y de la tecnología. Bueno, tengo ninguna duda sobre eso, que nos hará mejores y más felices, o por lo menos más felices, no sé si mejores, porque mejorar no mejoramos mucho.
Antonio, ¿a ti te parece que debe ser libre la decisión de vacunarse, por lo menos para esos profesionales?
Yo creo que sí, porque yo no forzaría ninguna constitución ni ninguna ley, ni cambiaría el ordenamiento jurídico actual para hacerlo. Y me temo que no se puede obligar.
Incluso a quienes van a estar tratando a personas enfermas o en riesgo.
Oye, no, pero una pregunta. Profesionales sanitarios, pero si tú llevas a tus niños al cole, ¿qué prefieres? ¿Que el profe esté vacunado o que no?
Yo prefiero que el profesor esté
vacunado. Otra amigo, cosa es que yo pueda también
obligar. No,
es que, claro, en ese mismo sentido, yo pienso que hay que obligarlos.
Claro,
claro, pero es que lo que tienen delante es a mi hijo. O,
claro, pero
a padre. O a un enfermo, claro, o a mi padre, claro. No,
si por necesidad y responsabilidad habría que hacerlo, pero yo me temo que la ley no lo permite.
Porque
no,
la cambien.
Ante el panorama que tenemos por delante en el que...
Pero no estamos en un estado de alarma en el que metes hasta Pablo Iglesias en el CNI, coño, más loco que eso, pues que cambien la ley para la vacuna.
Yo es que es lo que no haría, yo no lo haría específicamente para este caso, al menos que pase un año y no se quiera vacunar nadie.
Sí, pero entonces, es que dentro de un año a este ritmo meses, no han muerto 80.000, han muerto 200.000.
No, pero lo que dicen
estamos hablando de morirse, coño.
Lo que dicen las encuestas es que mayoritariamente la gente se va a vacunar. Entonces, ante unos raros negacionistas o antivacunas que me parecen que son...
O gente que tenga dudas.
Frikis, ojo. O gente... que tenga dudas, que sea miedosa o que simplemente sea poco solidaria con sus conciudadanos, pues
ya,
yo...
Si eso, ¿sabes qué pasa, no, Antonio? Que eso, esto visto desde fuera está muy bien. Cuando nos toque tengamos que ir, o mis padres no están ya, pero cuando tenga que ir el, Dios no lo quiera, el padre de Nico, o los tuyos, y diga, no, este no se ha vacunado, pero aunque es tu enfermero, vas a decir... oiga, pues póngame uno que esté vacunado. ¿O no?
Claro, sí, 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 claro, absolutamente.
Claro, yo lo haría, vamos.
Pero obedece, esa abstención negacionista en Alemania, obedece en esos territorios, obedece a algún motivo cultural,
no,
religioso.
No obedece a razones culturales y en cualquier caso tampoco es negacionismo en el sentido estricto, simplemente son dudas, no niegan, sino que no tienen toda la información que ellos consideran que deberían tener antes de tomar la decisión de vacunarse.
Pero es curioso.
Lo que pasa. No, Antonio, di, perdona.
No, que es curioso que unos profesionales que conocen bien...
Esto es lo que llama la atención. Sí.
Claro, es lo que llama la atención, porque dicen, no, es que hay datos suficientes, pero entonces, ¿por qué la agencia europea lo ha admitido? ¿Por qué la americana? ¿Por qué la...?
Mira, llevamos meses despotricando contra los políticos porque toman decisiones políticas y no basadas en expertos de verdad, y cuando los expertos de verdad mayoritariamente te sacan la vacuna, entonces... No sé qué porcentaje dice, uy, no, ahora tampoco. Venga ya, hombre.
¿Cuánto me queda, Ángel?
Pues exactamente un minuto.
Un juez ha ordenado que se vacune una señora mayor, ¿no?
Sí,
que
su hija en Galicia, sí. El presidente de la Asociación Médica Mundial y el responsable de la Comisión Permanente de Vacunación de Alemania han sugerido que se dé una especie de pasaporte a las personas que se vacunen y que quienes no la tengan no puedan entrar a restaurantes, conciertos o coger vuelos. ¿Esto os parece una idea o una ocurrencia?
Perdona, yo tengo una tarjeta amarilla de la OMS con todas mis vacunas puestas y en regla para poder viajar al 90% de los países de África. Y nadie ha dicho nada nunca. Y si no vayas a un restaurante, es que no sales del aeropuerto. ¿Qué
pero
pasa?
Porque ahí es
nada.
Obligatoria en esos países.
Pues que lo hagan obligatoria en todas partes. Ya verás cómo la gente se lo pone.
Claro, esta es la diferencia. Claro. Ya, esta es la
si no se controla el virus y siguen siendo un problema las personas que no estén vacunadas,
pues nada, cuando hayan muerto en vez de 80.000, claro, sí, medio millón en España, claro, entonces a lo mejor lo hacemos obligatorio. Y a los 400.000 que se joroben. Claro.
Yo estoy de acuerdo en ese pasaporte sanitario. Será... No se puede hacer ahora porque no se ha vacunado la mayoría de los europeos y tal, pero cuando lo tengamos, claro, es un elemento de seguridad muy importante para quien recibe al viajero, ¿no? Tenemos otros cientos de documentos, el de identidad, el del colegio de abogados, el no sé qué, pues tengo este documento que certifica que tengo las vacunas correspondientes y que ustedes pueden estar tranquilos cuando entre al aeropuerto, ¿no?
Lo tengo para entrar en Mali. Y no lo voy a tener para entrar en España.
Oye, y sobre todo si representa un peligro para la sociedad.
Que nos vamos, familia.
Bueno,
adiós, Antonio.
Buenas noches.
Julius, chao.
Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.